Para entender todo el contexto, vamos a leer todo el capítulo 2 para que de esta manera podamos tener una comprensión de este capítulo de una manera más fluida. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Filipenses capítulo 2 dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Que sea el Señor que nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Hoy vamos a estar mirando un tema interesante. Porque si algo la carta de los Filipenses se trata, es de dos temas. La carta a los Filipenses nos presenta la importancia de la unidad en Cristo Jesús y la importancia de vivir gozosos por la salvación que Cristo nos ha proveído. Vamos a estar mirando estos dos puntos importantes, pero principalmente el tema principal de esto va a ser la unidad en la congregación. Esta carta es interesante porque nos deja ver qué problemas locales tenía la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, si algo le faltaba, era la unidad. Y es por eso que una y otra vez se deja ver en toda la carta el llamado a la unidad. Y también vamos a mirar a dos personajes importantes para el apóstol Pablo que ejemplifican cómo se debe de modelar el sentir que está en Cristo y cómo se debe trabajar en la obra del Señor. Vamos a estar mirando estos dos personajes que nos ilustran o nos van a ayudar a mirar, a modelar cómo es el sentir en Cristo y cómo se debe trabajar en la obra del Señor. Cuando Pablo escribe esta carta de los Filipenses, Pablo escribió más probablemente desde su prisión en Roma alrededor del año 60 y 62. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, él está en prisión. Esta prisión está él emprisionado en un encarcelamiento de casa, domiciliario, donde a él se le permite predicar y se le permiten ciertas facilidades. Sin embargo, él está custodiado por un soldado y él no puede salir a misionar. Él está encarcelado en Roma y por tanto él no puede viajar, él no puede visitar a los filipenses. La razón por la cual Pablo está encarcelado es por causa del Evangelio. Pablo ha predicado el Evangelio y por causa del testimonio de Jesucristo, Pablo ahora está encarcelado. En el primer punto vamos a mirar dos hombres honorables. Dos hombres honorables. Dos hombres honorables. El primer personaje es Timoteo. El primer personaje es Timoteo. Y en el versículo 19 del capítulo 2, miramos la preocupación del apóstol Pablo. Y esto es importante que lo entendamos, porque Pablo, donde él está encarcelado. Pablo está sufriendo por el Evangelio. Sin embargo, la preocupación del apóstol Pablo no es de sí mismo. La preocupación de Pablo es por las iglesias. A pesar de que él está encarcelado, a pesar de que él está sufriendo por Cristo, Pablo, su preocupación es la iglesia. Mira lo que dice el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Es el primer hombre honorable que Pablo menciona en la carta a los filipenses. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Podemos mirar que la intención del apóstol Pablo en enviar a Timoteo es saber cómo está el estado espiritual de la iglesia. ¿Y por qué a Pablo le importa el estado espiritual de la iglesia, aparte de que Pablo tiene cuidado de la iglesia? Vamos a mirar que el problema es la unidad en esta congregación. Y esto nos deja ver los pequeños pleitos y las malas motivaciones que dentro de esta iglesia están. Dentro de la iglesia de Filipos existen personas que están predicando ardientemente el Evangelio, pero unos lo están haciendo por dinero, otros lo están haciendo por intereses propios. Tenemos a dos diaconisas, Evodia y Sintique, que tienen discrepancias, no son de una misma mente, tienen diferente opinión. Y vemos que existen ciertas rencillas o posiciones dentro de la iglesia local. Tenemos a misioneros que están predicando el evangelio por dinero. Otros están predicando a Jesucristo por diferentes motivaciones. Y dentro de la congregación existen diáconos, o diáconas en este caso, que cada una está sirviendo según le parece. Algo falta aquí. Y esto que falta es la unidad. Pero aparte de todo esto, vamos a mirar también que la parte de los filipenses es esa expectativa que se tiene de algunos hermanos, que cuando ellos no llegan a hacer lo que nosotros queríamos o que ellos querían ver en el hermano, eso también crea rencilla o un cierto desagrado en la vida de los hermanos. Es interesante de que sabemos que la iglesia de Filipos ama mucho al apóstol Pablo. La misma carta nos dice que la iglesia de Filipos fue la única que estuvo supliendo las necesidades del apóstol Pablo cuando nadie más ayudó. Y estoy dando esto, todo este contexto, para que entendamos lo que vamos a leer en este momento. Pablo tiene una grande relación con la iglesia de Filipos. Los filipenses aman profundamente al apóstol Pablo. Y ahora que saben que Pablo está encarcelado en Roma, ellos no pueden ir a visitar al apóstol Pablo y por tanto ellos envían al mejor predicador, al mejor ministro que ellos tienen, con la expectativa de que él vaya y se encargue de cuidar al apóstol Pablo. Ellos tienen en mente que van a escoger al mejor, al predicador mejor, a la persona más valerosa, a la persona más atrevida, a la persona que tiene una fe correcta, que está dispuesto a sufrir, para que vaya y se atreva a visitar al apóstol Pablo en la cárcel, donde está él encarcelado, en la casa que sea. Él se va a encargar de llevar este dinero, esta ofrenda que los filipenses le han dado. Y resulta que cuando Epafrodito es enviado con la expectativa de que él cuide a Pablo y supla necesidades de Pablo, ¿qué es lo que le pasa a Epafrodito? Se enferma. Y dentro del corazón de los filipenses existe ese tipo de disgusto hacia Epafrodito. Existe amor, sí, pero existe ese tipo de disgusto de que tienes en la expectativa que este es el hombre que va a ir a ayudar y va a cuidar al apóstol Pablo. Y resulta que cuando llega, se enferma. Y ahora Pablo, en esos capítulos, vamos a mirar cómo Pablo vuelve a llamar a la unidad a esos hermanos, diciéndoles, recíbanle con gozo. Es más, téngale respeto por lo que él ha hecho. Entonces, si algo existe mal en esta iglesia local, es la desunidad. Hay personas que están predicando el evangelio por motivaciones incorrectas. Hay personas que están predicando el evangelio por dinero. Hay otras personas que están predicando el evangelio por motivos equivocados. Y hay diaconisas que están desunidas en su forma de pensar, su forma de vivir, hay rencillas entre ellos, y más aparte tienen una amargura en contra de este hermano, de que pensaron que él iba a servir a Pablo cuando lo que pasó fue lo contrario. En lugar de ser una ayuda, resultó estar enfermo y una carga en la mente de los filipenses. Pero Pablo, después de que acaba de dar el ejemplo de cómo la iglesia debe servir, haya puesto ese sentir que hubo también en Cristo. Ese sentir ahora va a ser ejemplificado por dos personajes. Esos dos personajes, estos dos hombres honorables, ¿es quién? Timoteo, y uno de ellos es ¿quién? Epafrodito. Mientras Timoteo va a ir pronto a Filipos para enseñarles a los filipenses cómo se debe de servir en un mismo sentir. Mira lo que dice el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo todos juntos, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20, todos juntos. Pues ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Por qué Pablo va a enviar a Timoteo? Para mostrarles cómo se debe de vivir unánimemente ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué se escoge a Timoteo? Porque Timoteo es de la misma unanimidad, del mismo ánimo que ¿quién? Que Pablo. Y hemos visto que Pablo en 2 Corintios, y aún vamos a mirar en esta carta, que Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, Pablo va a enviar a Timoteo como su alma gemela para que pueda modelar los mandamientos de Pablo y pueda modelar cómo es ese vivir en Cristo. Timoteo se va a encargar de unir a Evodia y a Sintique. Timoteo se va a encargar de predicarles a los misioneros que están predicando por amor al dinero, por falsas motivaciones. Se va a encargar de unir a la iglesia como si fuera el apóstol Pablo. Pero por otro lado tenemos a Epafrodito. Epafrodito lo que va a ilustrar es cómo se lucha por el evangelio, cómo se pelea la buena batalla, cómo se sirve en medio de las adversidades. De manera que en el corazón de Timoteo vamos a mirar cómo se sirve, con qué motivación, con qué sentir, pero en el corazón de Epafrodito vamos a mirar cómo se lucha intensamente, cómo se sirve hasta qué, hasta la muerte. Entonces, si hay dos personajes en la carta de Timoteo que ilustran cómo es ese sentir en Cristo, esos dos personajes, ¿quiénes son? Timoteo y Epafrodito. Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Significa de un espíritu similar. Notemos que Pablo tiene más colaboradores, tiene más personas. Hay, alrededor de él hay más creyentes, pero Pablo dice, ninguno tengo del mismo ánimo. Ninguno tengo de un mismo espíritu similar. Pablo está diciendo que Timoteo en cuestión de ánimo o de espíritu es un alma gemela en el servicio del evangelio. Mira lo que dice el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. El mismo interés que existe en el corazón de Pablo es el mismo interés que tiene Timoteo. La misma motivación que tiene Pablo es la misma motivación que tiene Timoteo. Y por eso Timoteo es elegido y encargado de que vaya con urgencia pronto a visitar los filipenses para que arregle esta falta de unidad en la congregación. Ahora esto es interesante que Pablo diga, ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esto que Pablo dice, Timoteo aquí, es un contraste entre los creyentes y un ejemplo de cómo es imitar y tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Recordemos que Pablo no puede salir al lugar, él está encarcelado, él está en cadenas, él no puede hacer muchas cosas. Los brazos, la boca de Pablo, ahora va a ser Timoteo. Timoteo no solamente va a llevar palabras, sino que va a ilustrar, va a reflejar el alma de Pablo, de cómo se sirve y se une a Cristo. Y esto es un contraste entre los otros creyentes que están en la congregación de Filipos o los hermanos que están alrededor de Pablo, que no lo están haciendo por motivos correctos. Mira lo que dice Filipenses 1:14 al 16. Eso es un tema que se repite en toda la carta. Filipenses 1:14 al 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pregunta, ¿había misioneros? Sí. ¿Había personas que predicaban el Evangelio? Sí. ¿Pero qué es lo que dice Pablo? Lo hacen por envidia, lo hacen por contienda, pensando añadir más aflicciones a mis prisiones. Filipenses 1:27, por favor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 2, del 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Luego no lo hay. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, morfeteu, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:14, por favor, todos juntos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es lo que reina aquí? Murmuraciones, contiendas, envidias, dinero. No existe una motivación legítima para servir a Cristo. Bodia y Síntique, a pesar de que son mujeres que están sirviendo al Señor, no lo están haciendo por las motivaciones correctas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el evangelio que tenéis en nosotros. Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses 2:19-20, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo va a enviar a Timoteo? Y es porque Timoteo tiene una motivación legítima, tiene el sentir de Cristo y el sentir de Pablo. Al él ser enviado por Pablo, se espera que él modele qué es predicar, vivir y modelar a Cristo. La razón por la cual se elige a Timoteo es para que él sea el que modele los mandamientos de Pablo, la unidad en Cristo y el mismo sentir de Cristo en la iglesia. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Ya conocen los méritos de Timoteo. De cómo a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo aprendió a servir con las mismas motivaciones que Pablo. Aprendió el mismo Evangelio, la misma doctrina, el mismo carácter, el mismo espíritu de Pablo. El mismo carácter de Pablo estaba impregnado en el alma de Timoteo. Versículo 23. Así que a este espero enviaros. Notamos a este. ¿Por qué? Porque ninguno busca lo de Cristo. Todos buscan lo suyo propio. Es redundante esto. Lo suyo propio, no hay necesidad de volver a decir propio. Obviamente es lo suyo, pero propio solamente lo de ellos. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y el segundo personaje es Epafrodito, versículo 25. Mas tuve por necesario, subraya esa palabra porque es importante. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Es importante. Notamos que Pablo no está diciendo que Epafrodito es un estorbo. Pablo no está diciendo que Epafrodito no está sirviendo. Pablo no está diciendo que Epafrodito no es útil en el ministerio que tiene Pablo. Ni tampoco está diciendo que Epafrodito desea abandonar al apóstol Pablo, sino que mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Eso no fue porque Pablo no lo ocupaba o porque Epafrodito quisiera abandonar a Pablo, sino por una razón necesaria. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y aquí vamos a mirar la situación de Epafrodito. ¿Cuál es la situación de Epafrodito? Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipos para llevar a Pablo una ofrenda. Lo vemos en Filipenses 4:18. A Epafrodito se le escogió para que él fuera la persona que arriesgara su vida para llevar esta colecta al apóstol Pablo. Filipenses 4:18 lo dice después. Y la idea es de que Epafrodito se quedara con él para ayudarle mientras Pablo está en sus prisiones. Ahora, después de que él se ha enfermado, él va a ser enviado para atrás. Va a regresar a Filipos con la epístola del apóstol Pablo, y en la mente de los filipenses se podría entender que Pablo no desea a Epafrodito porque él se ha enfermado. Y la idea de los filipenses es pensar que a la persona que hemos enviado para ayudar, lejos de que ha ayudado, ha resultado una carga. Y Pablo está diciendo, no es así. La razón por la cual lo envío es porque es que es necesario. Es más, él no ha sido una carga. Él es mi hermano. Él es mi compañero de qué? De milicia. Y para ustedes, ¿saben quién es? Es su mensajero. Y él es el administrador de mis necesidades. En pocas palabras, de parte del apóstol Pablo, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, por manos de Epafrodito, que Epafrodito no falló. Realmente Epafrodito suplió las necesidades de Pablo en lugar de los filipenses. Dice el texto, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. En el primer punto vamos a mirar Epafrodito y su trasfondo pagano. El nombre de Epafrodito, según el diccionario bíblico evangélico, dice que Epafrodito significa amado o hermoso. The Master Seminary blog dice así: siendo nombre común en el norte de Grecia, puede ser que sus padres, siendo griegos, le hubiesen dado dicho nombre pensando o deseando que Epafrodito se hubiese dedicado al servicio del templo de Afrodita, ya que en griego ep quiere decir para, más Afrodito, que es igual de Afrodita, que significa para la diosa Afrodita. Miramos entonces que este hermano que se ha convertido en la fe, él tiene un trasfondo pagano. Es más, su nombre es un nombre pagano. Y existe una grande posibilidad que se le haya puesto así para que este hijo fuese dedicado a esta diosa. Según estudios bíblicos, rojas.blogspot.com dice así: Epafrodito, al parecer, era un hombre común en el mundo grecorromano del primer siglo. El historiador judío en el primer siglo, Flavio Josefo, dedicó sus obras posteriores a un personaje que precisamente se llamaba Epafrodito. Epafrodito, literalmente honrado por Afrodita, es lo que significa. En latín, Venustus, significa hermoso, fascinante, encantador, amigable. Este nombre deriva del nombre de la diosa Afrodita, Afroditi en latín, Venus. En la mitología griega, Afrodita, quiero que entiendan esto porque es importante. Dice, en la mitología griega, Afrodita era la diosa del amor, la belleza, la lujuria y la reproducción sexual. Solamente quiero que entiendas que si esto es así, y este muchacho, este hombre, fue dedicado a esta diosa, más o menos te das una idea a lo que él se iba a dedicar. En la mitología griega, Afrodita era la diosa del amor, la belleza, la lujuria y la reproducción sexual. Uno de los aspectos del culto a esta diosa era la prostitución ritual en sus santuarios o templos. El nombre Epafrodito posiblemente nos revele un trasfondo pagano y los valores familiares de Epafrodito. Quizás sus padres eran adoradores de Afrodita, esto es hipotético. Y es posible que Epafrodito mismo haya sido un devoto de Afrodita, un gentil convertido al cristianismo. El doctor Hawthorne hace la interesante observación de que a pesar de llevar un nombre pagano, Epafrodito, dedicado a Afrodita, a Venus, escúchalo. A pesar de llevar un nombre pagano, no se le obligó a cambiarse de nombre. Él es convertido a la fe. Él predica a Jesucristo. No se le obligó a cambiar el nombre. Después sigue diciendo, una razón para tal tolerancia puede haber sido una conciencia de que un cristiano no es alguien que solamente posee un nombre cristiano. Cuando nosotros tenemos hijos, buscamos que el nombre sea algo que bíblico. Este muchacho, hombre, viene de un trasfondo pagano. Posiblemente sus padres han sido adoradores de esta diosa. Posiblemente fue dedicado al servicio a la prostitución. O posiblemente aún él era un adorador de esta diosa. Y cuando vino a Cristo, no se le quitó el nombre. Después dice, una razón para tal tolerancia puede haber sido una conciencia de que un cristiano no es alguien que solamente posee un nombre cristiano. Más bien, un cristiano es alguien que practica la vida cristiana. Y si alguien era cristiano, ¿este era quién? Epafrodito. Y lo más interesante es que los dos hombres que se mencionan aquí, uno es mitad judío y otro es mitad pagano. Timoteo, su madre es judía, pero su padre es gentil. Y tenemos a Epafrodito, que es totalmente gentil. Y ellos viven más a Cristo que muchos judaizantes que buscan al apóstol Pablo para matarle. En el siguiente punto miramos el testimonio de Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito para Pablo? Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Pablo llama a Epafrodito hermano en la fe, una persona nacida de nuevo, una persona salva, una persona que realmente ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y colaborador, una persona que ayuda junto significa, y compañero de milicia, compañero de batalla. Significa que Epafrodito estaba bien entrenado para sufrir. Eso significa que Epafrodito era un hombre que estaba entrenado para predicar el Evangelio. Era un hombre dispuesto, era un hombre entrenado para sufrir por causa del Evangelio. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Era Epafrodito la persona que se encargaba de llevar la carta de Pablo, de cuidar de Pablo, de llevar la ofrenda a Pablo. Él era el que estaba al pendiente de las necesidades de Pablo. Entonces, ¿quién es Epafrodito para Pablo? Es un hermano legítimo en la fe. Es un colaborador y compañero de batalla. Y es un ministro de mis necesidades. Es un hombre que sirve. Siguiente. ¿Qué es lo que era para la iglesia? ¿Qué es lo que era para la iglesia? Versículo 25, por favor, todos juntos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Según el diccionario Vine, dice que ministrador significa una persona que sirve dentro de un templo, de un recinto, de una forma religiosa. Y esto es importante. Pablo está diciendo que Epafrodito, para él y para la iglesia, es un servidor de las cosas de Dios. Es un hombre devoto a Dios. Es un hombre que sirve en las cosas de Dios. En pocas palabras, Epafrodito no ha fallado. Él es un siervo de ¿quién? Es un siervo de Dios. Es un hombre que ha expuesto su vida. Es un hombre que ha dedicado su vida a Cristo y al servicio de los demás. Es un ministro. Puede ser que él sea un pastor. Puede ser que él sea un diácono en la iglesia. Pero un hombre de Dios, era un hombre que servía en las cosas de Dios y que suplía las necesidades de los santos. La iglesia envió a Epafrodito con una ofrenda para el apóstol Pablo y con miras a que Epafrodito cuidara de Pablo. Este se enfermó y la mente de algunos filipenses podía pensar que le habían fallado al apóstol Pablo. Que posiblemente al hombre que enviaron no era el hombre adecuado para este trabajo. Que posiblemente este personaje no era el adecuado para que sirviera al apóstol Pablo. Porque mira lo que pasó. Él se enfermó, pero Pablo dice no. Él es un siervo ¿de quién? Es un siervo de Dios. Es un ministro de mis necesidades. Y no solamente eso, mira lo que dice. Versículo 30, por favor. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él me sirvió en lugar de ¿quiénes? En lugar de ustedes. Y la razón por la cual se enfermó es porque él expuso su ¿qué? Su vida. Entonces, lejos de que eso trajera vergüenza a la iglesia de Filipo, traía un grande renombre. No es que los filipenses le habían fallado a Pablo, no es que Epafrodito había fallado a Pablo, sino que era lo contrario. Él había demostrado una verdadera fe arriesgando su propia ¿qué? Vida. Él se enfermó, no por cosas personales, sino por luchar el evangelio, por arriesgar su vida, y esto merece honor. Es Epafrodito, gracias a que él se enferma y después se recupera, gracias a eso es que él lleva la carta que hoy estamos leyendo. Por medio de él hemos podido conocer de Carmen Christi, ¿no? Haya pues sentir que hubo también ¿quién? En Cristo. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece está en esta ¿qué? En esta carta. Y muchos pasajes tan hermosos que encontramos gracias. ¿A quién? A Epafrodito. Tenemos el ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor pone el querer como el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Gracias a la valentía de este hombre, que a pesar de que estuvo enfermo, aún así sirvió al apóstol Pablo y aún así sirvió a su iglesia. Pero este capítulo también nos deja ver algo interesante, que las cartas de Pablo no se entregaban por un sistema de correo público, porque se podía hacer en aquel tiempo. Las cartas de Pablo eran llevadas por miembros de confianza de la iglesia. O sea, las personas que llevaban estas cartas eran personas de confianza. Siguiente punto, vamos a mirar Epafrodito y los Filipenses, versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y aquí vemos el amor y la preocupación de Epafrodito. Vemos que realmente es un hombre que, a pesar de que estuvo enfermo, lo que le preocupa es el estado espiritual de sus hermanos. El amor y preocupación de Epafrodito. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Vemos que aquí la angustia es doble. Angustia de que sabe que sus hermanos están preocupados por él. Pero por otro lado tenemos la angustia de él, de que él no quiere que la iglesia piense que ha fallado a su iglesia. Quiero que entiendan más esta parte, porque el día de hoy tenemos tecnología, tenemos aviones, tenemos sistemas de comunicación más rápidas que en este tiempo, pero de Filipos a Roma es una gran, gran distancia. No existe mensajes de texto, videollamadas, aviones, carros, no existen eso, solamente es a caballo y en barco, es lo único que tienen. Una vez que sales de ese lugar, pasan días, semanas, meses, sin saber lo que le ha acontecido a esta persona. Y vemos que hasta allá, en la iglesia de Filipos, se han enterado de que a la persona que se le ha confiado el dinero y a la persona que mandaron para que ayudara al apóstol Pablo, ahora resulta que está enfermo, no saben si está vivo, no saben si es una carga para el apóstol Pablo. Y al Epafrodito saber que ellos saben todas esas cosas, él se angustió porque habíais oído que había enfermado. Vemos que la preocupación es doble, para que no pensaran que les había fallado, pero también vemos el amor de la iglesia hacia él. No es que lo odien, pero existe esa doble preocupación. Lo enviamos para cuidar a Pablo. Ya resulta que está enfermo. Pero también queremos saber cómo está él. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. En el siguiente punto vamos a mirar la enfermedad y el falso evangelio de la prosperidad. ¿Quién es Epafrodito para la iglesia, para Pablo? Epafrodito es un ministro, Epafrodito es un mensajero. ¿Es un siervo de quién? Pongamos atención. ¿Por qué él está enfermo? Porque ha arriesgado su vida, ¿por quién? Por Cristo. ¿Es un hermano en la fe? ¿Tiene fe? ¿Con quién ha estado? Con un apóstol. El apóstol Pablo ha sanado a muchas personas. Y resulta que esos dos hombres honorables que pueden reflejar cuál es el sentir de Cristo, quien es Timoteo y Epafrodito, resulta que los dos se han enfermado. Timoteo es uno que no tiene que tomar solamente agua, sino vino, por sus múltiples ¿qué? Enfermedades. Y tenemos a Epafrodito, un hombre que es compañero de milicia del apóstol Pablo, que ha arriesgado su vida, que resulta que estuvo enfermo tan gravemente a punto de qué? De morir. Pregunta, ¿por falta de fe? No. Y por eso vamos a mirar este punto de la enfermedad y el falso evangelio de la prosperidad. Mira lo que dice el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Según el libro de John MacArthur, Fuego Extraño, Strange Fire, en la página 31, dice lo siguiente, cito, el evangelio de la prosperidad en la salud y en las riquezas puede ser popular, pero no es el verdadero evangelio. David Jones y Russell Woodbridge destacan los contrastes. El mensaje predicado en algunas de las iglesias más grandes del mundo ha cambiado. Hoy se enseña un nuevo evangelio. Ese nuevo evangelio resulta desconcertante, omite a Jesús y hace a un lado la cruz. En lugar de prometer a Cristo, este evangelio promete salud y riquezas. Y ofrece consejos como declárate a ti mismo que todo lo que toques prosperará. Ya que en palabras de un destacado predicador del evangelio de la prosperidad, dijo, hay un milagro en tu boca. De acuerdo con este nuevo evangelio, si los creyentes repiten confesiones positivas, enfocan sus pensamientos y generan suficiente fe, Dios derramará bendiciones sobre sus vidas. Tal evangelio es incapaz de salvar. Está facultado por el deseo humano. Que levante la mano aquí quien no quiere ser rico. Que levante la mano aquí quien no quiere estar saludable. Que levante la mano aquí quien no quiere estar bien. Mundanos y no mundanos, todos levantan la mano. Por eso dice, está facultado por los deseos humanos, no por el Espíritu Santo. Para Pablo, las dos personas que ejemplificaban qué era sentir de Cristo eran ¿quiénes? Timoteo y Epafrodito. Pero para el evangelio de la prosperidad, estos dos hombres son dos perdedores. Que no tienen qué, que no tienen fe. Han quitado a Cristo y han quitado qué, la cruz. Cuando estos dos han mostrado que así se arriesga la vida, ¿por quién? Por Cristo. Y por eso es muy peligroso. Ahora resulta que morir en la batalla predicando el evangelio, ayudando a otros y enfermarte a causa de eso es falta de fe. Hazme el favor. Dice, además ofrece un alivio temporal a expensas de la vida eterna. En el mismo libro, en la página 43, dice lo siguiente. La enseñanza de Kenyon era seriamente aberrante en varios niveles. En su predicación y enseñanza combinó elementos centrales de la filosofía del nuevo pensamiento con la teología cristiana. Afirmando que las personas pueden cambiar sus circunstancias físicas simplemente haciendo una confesión positiva de palabra de Dios. Por ejemplo, para ser sanados, los creyentes solo necesitan declarar que ya están curados. Como Kenyon explicó, la confesión siempre antecede a la curación. No vea los síntomas, vea la palabra y esté seguro de que su confesión sea valiente y vigorosa. No le haga caso a la gente, es Dios el que habla, usted está curado, la palabra dice que lo está, no le haga caso a los sentidos, dale a la palabra su lugar, solo quienes hacen una confesión positiva pueden esperar resultados positivos. ¿Escuchaste? Solo quienes hacen una confesión positiva pueden esperar resultados positivos. Pablo oró 3 veces que Dios le quitara la aguijón de carne y ¿qué es lo que Dios le dijo? Bástate, mi gracia. Dice, por el contrario, aquellos que pronuncian palabras de pesimismo, estoy enfermo, creo que me voy a enfermar. Eso es verdad, me siento mal. Como muchas veces hemos dicho en estudios pasados, si tú dices, cuando estás enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, también Dios no te va a quedar. Por el contrario, dice, aquellos que pronuncian palabras de pesimismo están condenados al fracaso. ¿Tú eres creyente? ¿Te has enfermado? Es porque no tienes suficiente qué. Y por tanto, ¿eres un qué? Eres un fracasado. ¿Tú estás viviendo en la obra del Señor? ¿No tienes el carro que tú quieres? ¿La casa que tú quieres? ¿Vives totalmente a Cristo? ¿Subes por Cristo? Ah, pero ¿eres un qué? Eres un fracasado. Para los predicadores de la confesión positiva, Epafrodito no era un hombre de fe, sino un fracasado. Pero vemos que la Escritura desmiente totalmente este falso evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva. Pablo llama a Epafrodito hermano en la fe, compañero de batalla. Si alguien arriesgó su vida y estaba curtido para trabajar en el frío, arriesgar su vida, recibir azotes, este hombre era Epafrodito. Misionero, un hombre que se distanciaba de su familia, si lo tenía, y si no, no cambia la convicción de este hombre. Meses lejos de su iglesia. Ministro, un hombre que servía a Pablo y a los demás. Un hombre de Dios. Y por eso el título. Los hombres de Dios también se enferman. Y no es porque son pecadores. Para Pablo, Epafrodito era uno de los dos hombres que ejemplificaban el sentir de Cristo dentro de la iglesia. Y la razón por la cual enfermó no fue por falta de fe, por un pecado personal, porque el diablo, etcétera, sino porque arriesgaba su qué. Sí, vida. Déjame decirte, hermano, si tú te preguntas algún día por qué mis pastores o por qué hermanos que se ven sanos en la fe, que están modelando a Cristo, se enferman, muchas veces es precisamente por eso. Por eso, porque arriesgan su vida. Es más, entre más arriesgues tu vida, mayor probabilidad es de que tú te qué, te enfermes. Porque no estás pensando tanto en ti mismo y estás pensando en los demás. Y esto no es algo de vergüenza, es un motivo de honor. Es lo que vamos a mirar después. La razón por la cual enfermó Epafrodito no fue por falta de fe, no fue por un pecado personal, sino porque arriesgaba su vida por el servicio del Evangelio y de los demás. Él es el que se arriesgó a ir a visitar al apóstol Pablo, aún sabiendo que esto le puede causar el encarcelamiento a él también. Este texto nos muestra que los siervos de Dios también se enferman. Y no es por falta de fe, sino por la soberanía y los planes de Dios. Dios en su soberanía, en su plan soberano, consideró que lo mejor que le podía pasar a Epafrodito y Timoteo es que se enfermaran, y es para su gloria, y eso está bien. Gracias a que Timoteo sufría de muchas enfermedades, no podía estar constantemente con el apóstol Pablo o hacerse el misionero de las veces que él quisiera hacerlo. Y gracias a eso, él se quedó a ministrar en la iglesia de Éfeso por mucho tiempo. Estos dos hombres eran cercanos a Pablo, Timoteo y Epafrodito. Y los dos sufrieron enfermedades, y esto no significaba que Dios no les amaba o que estaban fuera de la protección de Dios, porque Dios sostuvo a Timoteo todo ese tiempo, con enfermedades y todo. Y aún los sanó a Epafrodito después de estar a punto de morir. ¿Qué decir de Lázaro? Que no solamente era amigo de Cristo, íntimo amigo de Cristo, sino que aún Cristo permitió que él se enfermara. Y no solamente que él se enfermara, sino aún que él muriera. Y Cristo, como ser humano, cuando miró la tumba de Lázaro, lloró, pero como Dios, con una sola palabra, lo resucitó. Con una sola palabra. Hasta hay un comentario de un teólogo del pasado que al ver muchos sepulcros, Cristo tuvo que ser específico. Lázaro, sal fuera. Si solamente dices sal fuera, todos resucitan. Así es de poderosa la palabra de Cristo. Dios sostuvo a Timoteo en sus enfermedades. Y Timoteo se enfermó no por causa de falta de fe. Si alguien tenía el sentir de Cristo, ¿era quién? Era Timoteo. Mientras otros predicaban por dinero, por ambición, contienda, envidia, este tenía el mismo carácter del apóstol Pablo. Si alguien arriesgó su vida por causa del Evangelio de Cristo y por ser un siervo de Dios, este fue Epafrodito. ¿Qué decir de Tabita en Hechos capítulo 9? Que se enfermó y murió. Una diácona de la iglesia. Se murió enferma. Después el apóstol Pedro la resucitó. Pero se enfermó y murió. Dios no garantiza que sus siervos nunca se van a. No lo garantiza. O que nunca van a pasar por pobreza. Lo que sí nos dice es que todas las cosas obrarán para bien. Para los que aman a quién. A Dios. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud. Le envío con mayor solicitud. Para que al verle de nuevo, os gocéis. Y eso es lo que causó después la enfermedad de Epafrodito. Y por eso la carta a los filipenses se conoce como la carta del gozo y la unidad. Este disappointment que tenían de este Epafrodito lo mandamos para que hiciera el bien y pudiera ayudar a Pablo, y resulta que se enferma. No sabemos cómo él está, estamos preocupados por su vida, de él, pero también de que ayude al apóstol Pablo. Ahora Pablo está diciendo, no, él es un hombre de Dios, él es un ministro que me ha ayudado a mis necesidades, él me ha servido en lugar de ustedes y ahora lo envío, no porque no me sirve, sino porque es necesario. Y después dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Y yo esté con menos tristeza. No lo envío porque no lo necesito. No lo envío porque no es que no me sirve. Sino porque es necesario. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Vemos que Epafrodito se enfermó por arriesgar su vida, ¿por quién? Por Cristo. Sirvió estando enfermo y no le falló la iglesia. He served God no matter what. Y por último, Pablo dice que arriesgar tu vida por Cristo y enfermarte en el camino por eso no es motivo de vergüenza, es motivo de honor. En lugar de estar cuestionándonos, ¿por qué tal hermano? Tan bien que sirve, ¿por qué está enfermo? ¿O por qué están enfermos? Si el testimonio de los hermanos es fiel, esto no es causa de vergüenza, no es por causa de falta de fe o incredulidad o un pecado personal, es por arriesgar la vida, ¿por quién? Por Cristo. Y Pablo dice que ese tipo de personas merecen el respeto de la congregación. Mira lo que dice el versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza, todos juntos. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Cómo se gana el respeto en la iglesia, hermano? no imponiéndola, sino arriesgando tu vida. Entre más los pastores, ministros y hermanos en la fe arriesguen su vida por cosas legítimas, no por cosas tontas. Entre más veamos hermanos que sirven con el mismo sentir de Cristo y arriesgan su vida, y aún aunque están enfermos, desean servir y hacen todo lo posible por estar en la congregación, esto no es motivo de vergüenza o por causa de falta de fe. Eso es un motivo de respeto, de honor, de mirar su integridad, su amor por la iglesia, su fe ferviente en la congregación. Thank you.